Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
Los cantos del 9 al 12 de La Vuelta de Martín Fierro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Y con los cuatro de hoy llegamos al canto 12 de La Vuelta de Martín Fierro en esta serie que les estamos ofreciendo cada dos semanas del Martín Fierro en una versión completa de sus dos partes, de las que desconocemos sus intérpretes y en la que conviven pacíficamente parte hablada con parte cantada, si bien con un criterio no demasiado definido. Los cantos de hoy comienzan respectivamente por el siguiente verso. 1. Canto 9. De ella fueron los lamentos. 2. Canto 10. Dende ese punto era juerza. 3. Canto 11. Y mientras que tomo un trago. 4. Canto 12. Aunque el gajo se parece. Bien, ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de este contenido que les hemos preparado, pero les vamos a emplazar, como siempre, aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para que vuelvan el viernes próximo para escuchar una nueva edición de La Voz del Poeta.
José Rafael Hernández y Pueyrredón nace el 10 de noviembre de 1834 en Chácaras de Perdriel, Confederación de Argentina, y fallece el 21 de octubre de 1886 en Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Ocupación: poeta, político, periodista y militar. Género: literatura gauchesca. Obras notables: El gaucho Martín Fierro. Conocido especialmente por su obra Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca, en 1872 publica la primera parte, considerada obra maestra. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. junto a la continuación de la obra La Vuelta de Martín Fierro, 1879, forman un poema épico popular. Es considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Otras obras importantes fueron el relato gauchesco Los 33 Orientales y varios escritos dispersos que serían recopilados póstumamente. Estando proscrito por Sarmiento y escondido en el Gran Hotel Argentina, Hernández comienza a escribir algunos poemas de amor. Sin interrumpir su trabajo, escribió en papel de estraza de una libreta de una pulpería los 7 cantos y medios que aún perduran de la primera edición del gaucho Martín Fierro. El poema recoge algunas fuentes folclóricas, ciertas combinaciones estróficas, fuentes gauchescas autóctonas y fuentes románticas. Cuando el libro ya se había reeditado varias veces, se publica La Vuelta de Martín Fierro. Esto se hace en una edición ilustrada por Carlos Clerice. Ambas partes conforman el Martín Fierro, extenso poema nativo, que es calificado de obra maestra en su género y que logra la interpretación sociológica de una época y de una sociedad, aúna lo lírico, lo descriptivo, lo satírico y lo épico, alcanzando caracteres de una epopeya. El gran mérito de José Hernández fue el llevar a la literatura la vida de un gaucho, contándola en primera persona, con sus propias palabras e imbuido en su espíritu. Lo que no consiguió con la política, lo hizo con su poesía. Obras: Vida del Gaucho, 1863. Los Tres Orientales, 1867. El Gaucho Martín Fierro, 1872. La Vuelta de Martín Fierro, 1879. Instrucción del Estanciero, 1881. Como homenaje, llevan su nombre una localidad del Partido de la Plata, una estación del subte de Buenos Aires, así como la calle del barrio de Belgrano, correspondiente a la estación. En la Argentina, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, fecha elegida por ser la del nacimiento de José Hernández. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Esas fueron los lamentos que en mi soledad escuché. En cuanto al punto llegué, quedé enterado de todo. Al mirarla de aquel modo ni un instante titubeé. Toda cubierta de sangre aquella infeliz cautiva, tenía desde abajo arriba la marca de los lazazos. Sus trapos hechos pedazos mostraban la carne viva. Alzó los ojos al cielo, en sus lágrimas bañadas, tenía las manos atadas, su tormento estaba claro, y y me clavó una mirada como pidiéndome amparo. Yo no sé lo que pasó en mi pecho en ese instante. Estaba el indio arrogante con una cara feroz. Para entendernos los dos la mirada fue bastante. Pegó un brinco como gato y me ganó la distancia. Aprovechó esa ganancia como fiera cazadora. Desató las boleadoras y aguardó con vigilancia. Aunque yo iba de curioso y no por buscar contienda, al pingo le até la rienda, eché mano desde luego a este que no yerra fuego, y ya se armó la tremenda. El peligro en que me hallaba al momento conocí, nos mantuvimos ansí, me miraba y lo miraba, yo al indio le desconfiaba y él me desconfiaba a mí. Se debe ser precavido cuando el indio se agazape. En esa postura el tape vale por 4 por 5, como el tigre para el brinco, si fácil que a uno lo atrape. Peligro era atropellar y era peligro el huir, y más peligro seguir esperando de este modo, pues otros podían venir y carnearme allí entre todos. A fuerza de precaución muchas veces he salvado, pues en un trance apurado es mortal cualquier descuido. Si Cruz hubiera vivido, no habría tenido cuidado. Un hombre junto con otro en valor y en fuerza crece. El temor desaparece, escapa de cualquier trampa. Entre dos, no digo un pampa, a la tribu si se ofrece. En tamaña incertidumbre, en trance tan apurado, no podía por descontado escaparme de otra suerte, sino dando al indio muerte o quedando allí estirado. Y como el tiempo pasaba y aquel asunto me urgía, viendo que él no se movía, me fui medio de soslayo, como a agarrarle el caballo a ver si se me venía. Así fue, no aguardó más y me atropelló el salvaje. Es preciso que se ataje quien con el indio pelee. El miedo de verse a pie aumentaba su coraje. En la de entrada nomás me largó un par de bolazos. Uno me tocó en un brazo, si me da bien me lo quiebra, pues las bolas son de piedra y vienen como balazo. A la primer puñalada el pampa se hizo un ovillo. Era el salvaje más pillo que he visto en mis correrías, y a más de las picardías arisco para el cuchillo. Las bolas las manejaba aquel bruto con destreza, las recogía con presteza y me las volvía a alargar, haciéndomelas silbar arriba de la cabeza. Aquel indio, como todos, era cauteloso a ijuna. Ahí me valió la fortuna de que peleándose a potra, me amenazaba con una y me largaba con otra. Me sucedió una desgracia en aquel percance amargo. En momentos que lo cargo y que él reculando va, me enredé en el chiripá y caí tirado largo a largo. Ni pa' encomendarme a Dios tiempo el salvaje me dio. Cuanto en el suelo me vio, me saltó con ligereza, juntito de la cabeza el bolazo retumbó. Ni por respeto al cuchillo dejó el indio de apretarme. Allí pretende ultimarme sin dejarme levantar, y no me daba lugar ni siquiera enderezarme. De balde quiero moverme, aquel indio no me suelta. Como persona resuelta toda mi fuerza ejecuto, pero abajo de aquel bruto no podía ni darme vuelta. Bendito Dios poderoso, ¿quién te puede comprender? Cuando a una débil mujer le diste en esa ocasión, la fuerza en un varón tal vez no pudiera haber. Esa infeliz tan llorosa viendo el peligro se anima, como una flecha se arrima y olvidando su aflicción, le pegó al indio un tirón que me lo sacó de encima. Auxilio tan generoso me libertó del apuro, y no es ella de seguro que el indio me sacrifica, y mi valor se duplica con un ejemplo tan puro. En cuanto me enderecé nos volvimos a topar. no se podía descansar y me chorreaba el sudor. En un apuro mayor jamás me he vuelto a encontrar. Tampoco yo le daba alce como deben suponer. Se había aumentado mi quehacer para impedir que el brutazo le pegara algún bolazo de rabia a aquella mujer. La bola en manos del indio es terrible y muy ligera. Hace de ella lo que quiera, saltando como una cabra. Mudos, sin decir palabra, peleábamos como piedras. Aquel duelo en el desierto nunca jamás se me olvida. Iba jugando la vida con tan terrible enemigo, teniendo allí de testigo a una mujer afligida. Cuanto él más se enfurecía, yo más me empiezo a calmar. Mientras no logra matar el indio, no se desfoga. Al fin le corté una soga y lo empecé a vendajear. Me hizo sonar las costillas de un bolazo aquel maldito, y al tiempo que le di un grito y de dentro como bala, hice el indio y se resbala en el cuerpo del chiquito. Para explicar el misterio es muy escasa mi ciencia. Lo castigó en mi conciencia su divina majestad, donde no hay casualidad suele estar la providencia. En cuanto trastabilló, más de firme lo cargué, y aunque de nuevo hizo pie, lo perdió aquella pisada, pues en esa atropellada en dos partes lo corté. Al sentirse lastimado se puso medio afligido, pero era indio decidido, su valor no se quebranta, la salían de la garganta como una especie de aullidos. Lastimado en la cabeza la sangre lo enceguecía, de otra herida le salía haciendo un charco donde estaba, con los pies la chapaleaba sin aflojar todavía. Tres figuras imponentes formábamos aquel terno, ella en su dolor materno, yo con la lengua de fuera y el salvaje como fiera disparada del infierno. Iba conociendo el indio que tocaban a degüello, se le erizaba el cabello y los ojos revolvía, los labios se le perdían cuando iba a tomar resuello. En una nueva de entrada le pegué un golpe sentido, y al verse ya mal herido aquel indio furibundo, lanzó un terrible alarido que retumbó como un ruido si se sacudiera el mundo. Al fin de tanto lidiar, en el cuchillo lo alcé, en peso lo levanté aquel hijo del desierto, ensartado lo llevé y allá recién lo largué, cuando ya lo sentí muerto. Me persiné dando gracias de haber salvado la vida aquella pobre afligida, de rodillas en el suelo, alzó sus ojos al cielo sollozando dolorida. Me hinqué también a su lado a dar gracias a mi santo. En su dolor y quebranto ella a la madre de Dios le pide en su triste llanto que nos ampare a los dos. Se alzó con pausa de leona cuando acabó de implorar, y sin dejar de llorar envolvió en unos trapitos los pedazos de su hijito que yo le ayudé a juntar.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 10.
Desde este punto era fuerte abandonar el desierto, pues me hubieran descubierto, y aunque lo maté en pelea, les dijo que me landean por vengar al indio muerto. A la afligida cautiva mi caballo le ofrecí,
era un pingo que adquirí, y donde quiera que estaba, en cuanto yo lo silbaba, venían refregar de mí. Yo me desenté al del pampa, era un oscuro tapao, cuando me hallo bien montado, de mis casillas me salgo, y era un pingo como gallo que sabía correr boleado. Para correr en el campo no hallaba ningún tropiezo, los ejercitan en eso y los ponen como luz, debe entrarle a un avestruz y bolear bajo el pescuezo. El pampa educa el caballo como para un entrevero, como rayo es de ligero, en cuanto el indio lo toca, y como trompo en la boca, da vuelta sobre de un cuero, lo varía en la madrugada, jamás falta este deber. Luego lo enseñé a correr entre fangos y guadales, ansina a estos animales es cuanto se puede ver. En el caballo de un pampa no hay peligro de rodar, fue pucha y pa' disparar, es pingo que no se cansa, con prolijidad lo amansa sin dejarlo por gobiar. Va a quitarle las cosquillas, con cuidado lo manosea, horas enteras emplea y por fin solo lo deja, cuando agacha las orejas y ya el potro ni cosea. Jamás le sacude un golpe, porque lo trata al vaguar, con paciencia sin igual, al tomarlo no le pega, hasta que al fin se le entrega, ya dócil el animal. Y aunque yo sobre los vasos me sé sacudir el polvo, a esa costumbre me amolto, con paciencia lo maneja, y al día siguiente lo deja, rienda arriba junto al toldo, así todo el que procure tener un pingo modelo, lo ha de cuidar con desvelo, y debe impedir también el que de golpe le dé o tironen en el suelo. Muchos quieren dominarlo con el rigor y el azote, y si ven al chafalote que tiene trazas de malo, lo embraman en algún palo hasta que se descogote. Todos se vuelven pretextos y vueltas para ensillarlo, dicen que es por quebrantarlo, más comprende cualquier bobo que es de miedo del corcovo y no quieren confesarlo. El animal de guarizo, perdónenme esta advertencia, es de mucha conocencia y tiene mucho sentido, es animal consentido, lo cautiva la paciencia, aventaja a los demás. El que estas cosas entienda, es bueno que el hombre aprenda, pues hay pocos domadores y muchos frangolladores que andan de bozal y rienda.
Me vine, como les digo, trayendo esa compañera. Marchamos la noche entera haciendo nuestro camino, sin más rumbo que el destino que nos llevara donde quiera. Al muerto en un pajonal había tratado de enterrarlo, y después de maniobrarlo lo tapé bien con las pajas, para llevar de ventaja lo que emplearan en hallarlo. En notando nuestra ausencia nos habían de perseguir, y al decidirme a venir con todo mi corazón, hice la resolución de pelear hasta morir. Peligro muy serio cruzar huyendo el desierto. Muchísimos de hambre han muerto, pues en tal desasosiego no se puede ni hacer fuego para no ser descubierto. Solo el arbitrio del hombre puede ayudarlo a salvar. No hay auxilio que esperar, solo de Dios hay amparo. En el desierto es muy raro que uno se pueda escapar. Todo es cielo y horizonte en inmenso campo verde. Pobre de aquel que se pierde o que su rumbo extravea. Si alguien cruzarlo desea, este consejo recuerde. Marque su rumbo de día con toda fidelidad. Marche con puntualidad siguiéndolo con fijeza. Y si duerme, la cabeza ponga para el lado que va. Observe con todo esmero a donde el sol aparece. Si hay neblina y le entorpece y no lo puede observar, guárdese de caminar, pues quien se pierde perece. Dios les dio instintos sutiles a toditos los mortales. El hombre es uno de tales y en las llanuras aquellas lo guían el sol, las estrellas, el viento y los animales. Para ocultarnos de día a la vista del salvaje, ganábamos un paraje en que algún abrigo hubiera, a esperar que anocheciera para seguir nuestro viaje. Penurias de toda clase y miserias padecimos. Varias veces no comimos o comimos carne cruda, y en otras, no tengan duda, con raíces nos mantuvimos. Después de mucho sufrir tan peligrosa inquietud, alcanzamos con salud a divisar una sierra y al fin pisamos la tierra en donde crece el ombú. Nueva pena sintió el pecho por cruce en aquel paraje y el humilde vasallaje a la majestad infinita es esta tierra bendita que ya no pisa el salvaje. Al fin la misericordia de Dios nos quiso amparar. Es preciso soportar los trabajos con constancia. Alcanzamos a una estancia después de tanto penar. Ahí mismo me despedí de mi infeliz compañera. Me voy, le dije, ande quiera, aunque me agarre el gobierno, pues infierno por infierno prefiero el de la frontera. Concluido esta relación, ya no puedo continuar. Permítanme descansar, están mis hijos presentes y yo ansioso porque cuenten lo que tengan que contar.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Y mientras que tomo un trago para refrescar el garguero, y mientras tiembla el muchacho y prepara su instrumento, les contaré de qué modo tuvo lugar el encuentro. Me acerqué a algunas estancias por saber algo de cierto, creyendo que en tantos años esto se hubiera compuesto. Pero cuanto saqué en limpio fue que estábamos lo mismo. Ansí me dejaba andar haciéndome el chancho rengo, porque no me convenía revolver el avispero. Pues no ignorarán ustedes que en cuentas con el gobierno, tarde o temprano lo llaman al pobre a hacer el arreglo. Pero al fin tuve la suerte de hallar un amigo viejo, que de todo me informó, y por él supe al momento que el juez que me perseguía hacía tiempo que era muerto. Por culpa suya he pasado 10 años de sufrimiento, y no son pocos 10 años para quien ya llega viejo. Y los que he pasado ansí, si en mi cuenta no me yerro, 3 años en la frontera, 2 como gaucho matrero, y 5 allá entre los indios, hacen los 10 que yo cuento.
Me dijo a más ese amigo que anduviera sin recelo, que todo estaba tranquilo, que no perseguía el gobierno, que ya nadie se acordaba de la muerte del moreno, aunque si yo lo maté, mucha culpa tuvo el negro. Estuve un poco imprudente, puede ser, yo lo confieso, pero él me precipitó porque me cortó primero y además me cortó en la cara, que es un asunto muy serio. Me aseguró el mismo amigo que ya no había ni el recuerdo de aquel que en la pulpería lo dejé mostrando el cebo. Él de engreído me buscó, yo ninguna culpa tengo. Él mismo vino a pelearme. Y tal vez me hubiera muerto si le tengo más confianza o si soy un poco más lerdo. Fue suya toda la culpa, porque ocasionó el suceso. Que ya no hablaban tampoco, me lo dijo muy de cierto, de cuando con la partida llegué a tener el encuentro. Esa vez me defendí como estaba en mi derecho, porque fueron a prenderme de noche y en campo abierto. Se me acercaron con armas, y sin darme voz de preso, me amenazaron a gritos de un modo que daba miedo. Que iban a arreglar mis cuentas tratándome de matrero, y no era el jefe el que hablaba, sino un cualquiera de entre ellos, y ese me parece a mí no es modo de hacer arreglos, ni con el que es inocente, ni con el culpable menos. Con semejantes noticias yo me puse muy contento y me presenté ande quiera como otros pueden hacerlo. De mis hijos he encontrado solo a dos hasta el momento, y de ese encuentro feliz le doy las gracias al cielo. A todos cuantos hablaba les preguntaba por ellos, mas no me daba ninguno razón de su paradero. Casualmente el otro día llegó a mi conocimiento de una carrera muy grande entre varios estancieros, y fui como uno de tantos, aunque no llevaba un medio. No faltaba, ya se entiende, en aquel gauchaje inmenso, muchos que ya conocían la historia de Martín Fierro. Y allí estaban los muchachos cuidando unos parejeros. Cuanto me oyeron nombrar, se vinieron al momento diciéndome quiénes eran, aunque no me conocieron, porque venía muy aindiao y me encontraban muy viejo. La junción de los abrazos, de los llantos y los besos se deja para las mujeres, como que entienden el juego. Pero el hombre que comprende que todos hacen lo mismo, en público canta y baila, abraza y llora en secreto. Lo único que me han contado es que mi mujer ha muerto, que en procura de un muchacho se fue la infeliz al pueblo, donde infinitas miserias habrá sufrido, por cierto, que por fin a un hospital fue a parar medio muriendo, y en ese abismo de males falleció al muy poco tiempo. Les juro que de esa pérdida jamás he de hallar consuelo. Muchas lágrimas me cuesta desde que supe el suceso, mas dejemos cosas tristes, aunque alegrías yo no tengo. Me parece que el muchacho ha templado y está dispuesto. Vamos a ver qué tal lo hace y juzgar su desempeño. Ustedes no lo conocen. Yo tengo confianza en ellos. No porque lleven mi sangre, eso fuera lo de menos, sino porque desde chicos han vivido padeciendo. Los dos son aficionados, les gusta jugar con fuego. Vamos a verlos correr, son cojos. Hijos de Rengo.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 12.
El hijo mayor de Martín Fierro, la penitenciaría. Aunque el gajo se parece al árbol de donde sale, solía decirlo mi madre
y en su razón estoy fijo, jamás puede hablar el hijo con la autoridad del padre. Recordarán que quedamos sin tener donde abrigarnos, ni ramada han de ganarnos, ni rincón han de meternos, ni camisa que ponernos, ni pollo con que taparnos. Dichoso aquel que no sabe lo que es vivir sin amparo, no con verdades es claro, aunque es por demás sabido, desde chiquito he vivido en el mayor desamparo. No le merman el rigor, lo mismo que los socorren, tal vez porque no se borren los decretos del destino, de todas partes lo corren como ternero dañino. Y vive como los bichos, buscando alguna rendija, el huérfano es la bandija que no encuentra compasión, y el que anda sin dirección es guitarra sin clavija. Sentiré que cuanto digo a algún oyente le cuadre, ni casa tenía ni madre, ni parentela ni hermano, y todos limpian sus manos en el que vive sin padre. Lo cruza este de un lazazo, lo abomba aquel de un moquete, otro le busca el cachete, y entre tanto soportar, suele a veces no encontrar ni quien le arroje un toquete. Si lo recogen, lo tratan con la mayor rigidez, piensan que es mucho tal vez, cuando ya muestra el pellejo, girarán un trapo viejo para cubrir su desnudez. Me crié pues, como les digo, desnudo a veces y hambriento, me ganaba mi sustento, y así los años pasaban, al ser hombre me esperaban otra clase de tormento.
Pido a todos que no olviden lo que les voy a decir. En la escuela del sufrir he tomado mis lecciones y he hecho muchas reflexiones desde que empecé a vivir. Si alguna falta cometo, la motiva mi ignorancia. No vengo con arrogancia y les diré en conclusión que trabajando de peón me encontraba en una estancia. El que manda siempre puede hacerle al pobre un calvario. A un vecino propietario un boyero le mataron, y aunque a mí me lo achacaron, salió el cierto en el sumario. Piensen los hombres honrados en la vergüenza y la pena de que tendría el alma llena al verme ya tan temprano, igual a los que sus manos con el crimen envenenan. Declararon otros dos sobre el caso del disjunto, mas no se aclaró el asunto y el juez, por darlas de listo, amarrado como un Cristo, nos dijo, irán todos juntos. A la justicia ordinaria voy a mandar a los tres. Tenía razón aquel juez, y cuantos ansí amenacen, ordinarias como la hacen, lo he conocido después. Nos remitió, como digo, esa justicia ordinaria, y fuimos con la sumaria a esa cárcel de malevos, que por un bautismo nuevo la llaman penitenciaria. El por qué tiene ese nombre Naides me lo dijo a mí, mas yo me lo explico ansí. Le dirán penitenciaria por la penitencia diaria que se sufre estando allí. Criollo que cae en desgracia tiene que sufrir no poco. Naides lo ampara tampoco si no cuenta con recursos. El gringo es de más discurso, cuando mata se hace el loco. No sé el tiempo que corrió en aquella sepultura, si de afuera no lo apuran el asunto va con pausa, tienen la presa segura y dejan dormir la causa. Ignora el preso a qué lado se inclinará la balanza, pero es tanta la tardanza que yo les digo por mí, el hombre que de entre allí deje afuera la esperanza.
sin perfeccionar las leyes, perfecciona en el rigor. Sospecho que el inventor habrá sido algún maldito, por grande que sea un delito, aquella pena es mayor. Eso es para quebrantar el corazón más altivo. Los llaveros son pasivos, pero más secos y duros tal vez que los mismos muros en que uno gime cautivo. No es en grillos ni en cadenas en lo que usted penará, sino en una soledad y un silencio tan profundo que parece que en el mundo es el único que está. El más altivo varón y de cormillo gastado, allí se vería agobiado y su corazón marchito al encontrarse encerrado a solas con su delito. En esa cárcel no hay toros, allí todos son corderos. No puede el más altanero, al verse entre aquellas rejas, sino a mojar las orejas y sufrir callado su encierro. Y digo a cuantos ignoran el rigor de aquellas penas, yo que sufrí las cadenas del destino y su inclemencia, que aprovechen la experiencia del mal en cabeza ajena. ¡Ay, madres, las que dirigen al hijo de sus entrañas! No piensen que las engaña, ni que les habla un falsario. Lo que es el ser presidario, no lo sabe la campaña. Hijas, esposas, hermanas, cuantas quieren un varón, díganles que esa prisión es un infierno temido, donde no se oye más ruido que el latir del corazón. Allá el día no tiene sol, la noche no tiene estrellas, sin que le valgan querellas, encerrado lo purifican y sus lágrimas salpican en las paredes aquellas. En soledad tan terrible de su pecho oye el latido, lo sé porque lo he sufrido y créamelo en el auditorio, tal vez en el purgatorio las almas hagan más ruido. Cuenta esas horas eternas para más atormentarse, su lágrima al redamarse calcula en sus aflicciones, contando sus pulsaciones lo que dilata en secarse. Allí se amansa el más bravo, allí se duele el más fuerte. El silencio es de tal suerte que cuando llegue a venir, hasta se le han de sentir las pisadas a la muerte. Adentro mismo del hombre se hace una revolución. Metido en esa prisión, de tanto no mirar nada, le nace y queda grabada la idea de la perfección. En mi madre, en mis hermanos, en todo pensaba yo. Al hombre que allí entró de memoria más ingrata, fielmente se le retrata todo cuanto afuera vio. Aquel que ha vivido libre de cruzar por donde quiera, se aflige y se desespera de encontrarse allí cautivo, es un tormento muy vivo que abate el alma más fiera. En esa estrecha prisión sin poderme conformar, no cesaba de exclamar qué diera yo por tener un caballo que montar y una pampa en que correr. En un lamento constante se encuentra siempre embretado. El castigo han inventado de encerrarlo en las tinieblas y allí está como amarrado a un fierro que no se duebla. No hay un pensamiento triste que al preso no lo atormente. Bajo un dolor permanente agacha al fin la cabeza, porque siempre es la tristeza hermana de un mal presente. Vierten lágrimas sus ojos, pero su pena no alivia. En esa constante lidia, sin un momento de calma, contempla con los del alma felicidades que envidia. Ningún consuelo penetra detrás de aquellas murallas. El varón de más agallas, aunque más duro que un perno, metido en aquel infierno, sufre, gime, llora y calla. De furor el corazón se le quiere reventar, pero no hay sino aguantar, aunque sosiego no alcance. Dichoso en tan duro trance aquel que sabe rezar. Dirige a Dios su plegaria el que sabe una oración. En esa tribulación gime olvidado del mundo, y el dolor es más profundo cuando no haya compasión. En tan crueles pesadumbres, en tan duro padecer, empezaba a encanecer después de muy pocos meses. Allí lamenté mil veces no haber aprendido a leer. Viene primero el furor, después la melancolía. En mi angustia no tenía otro alivio ni consuelo sino regar aquel suelo con lágrimas noche y día. A visitar otros presos su familia solían ir. Naides me visitó a mí mientras estuve encerrado. ¿Quién iba a confiarse allí a ver a un desamparado? Bendito sea el carcelero que tiene buen corazón. Yo sé que esta bendición pocos pueden alcanzarla, pues si tienen compasión, su deber es ocultarla. Jamás mi lengua podrá expresar cuanto he sufrido. En ese encierro metido, llaves, paredes, cerrojos, se graban tanto en los ojos que uno los ve hasta dormidos. El mate no se permite, no le permiten hablar, no le permiten cantar para aliviar su dolor y hasta el terrible rigor de no dejarlo fumar. La justicia muy severa suele rayar en crueldad. Sufre el pobre que allí está calenturas y delirios, pues no existe peor martirio que esa eterna soledad. Conversamos con las rejas por solo el gusto de hablar, pero nos mandan callar y es preciso conformarnos, pues no se debe irritar a quien puede castigarnos. Sin poder decir palabras sufre en silencio sus males, y uno en condiciones tales se convierte en animal, privado del don principal que Dios hizo a los mortales. Yo no alcanzo a comprender por qué motivo será que el preso privado está de los dones más preciosos que el justo Dios bondadoso otorgó a la humanidad. Pues que de todos los bienes, en mi ignorancia lo infiero, que le dio al hombre altanero su divina majestad, la palabra es el primero, el segundo es la amistad. Y es muy severa la ley que por un crimen o un vicio somete al hombre a un suplicio el más tremendo y atroz, privado de un beneficio que ha recibido de Dios. La soledad causa espanto, el silencio causa horror. Ese continuo terror es el tormento más duro, y en un presidio seguro está de más tal rigor. Ignora uno si de allí saldrá para la sepultura. El que se halla en desventura busca a su lado otro ser, pues siempre es bueno tener compañeros de amargura. Otro más sabio podrá encontrar razón mejor. Yo no soy rebuscador y esta me sirve de luz. Se los dieron al Señor al clavarlo en una cruz.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.